Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 8 de mayo, Día Mundial de ir sin calcetines.
Y sabes que los calcetines, empezó a hablar de ellos en el año 700 antes de Cristo.
No fastidies.
Fíjate, ya eran de fieltro y eran muy incómodos.
Hombre, sí,
hasta el punto de que Jesús y sus apóstoles iban solo en sandalias.
Bueno, puede parecer absurdo, pero este día se celebra desde hace muchos años y su impulsor fue el guionista estadounidense y editor de cómics Thomas Roy. Para que ustedes lo sitúen, fue el primero en suceder a Stan Lee como redactor jefe de Marvel. Así que, en fin, estamos hablando de un señor importante. Los que no parece que tengan mucho que celebrar son los miembros de la plataforma de afectados por Madrid Central, que a estas horas celebran una rueda de prensa en la que hacen balance del impacto económico que está teniendo esta medida que, recordemos, se puso en marcha hace 5 meses. Hablaremos con uno de sus portavoces. Aquí no hay playa. Pues miren por dónde, y a pesar del éxito que tuvieron en su día los refrescos con este tema, en Madrid sí hay playa y además por segundo año consecutivo vuelve a conseguir una bandera azul. Se trata de la playa de la Virgen de la Nueva en el pantano de San Juan, y vamos a conocer mejor esta playa con ayuda de la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias.
¿Cómo ha ido en la playa? ¿Atraparte la bandera?
¡Esta bandera es mía!
Bueno, es miércoles y como cada semana tendremos a Ciencia Cierta con Lorena Sánchez, quien nos va a contar cosas muy interesantes sobre medusas, sobre drogas y sobre Pokémon. Estamos en el mes de las comuniones y en momentos legales les vamos a explicar qué hacer cuando los padres están separados o divorciados y no se ponen de acuerdo sobre esta celebración. Con nuestra unidad móvil nos acercaremos hasta la plaza de Pérez Pillado en Chamberí, donde los vecinos están divididos sobre la instalación de una pista de hockey, y en el ratito de oyentes vamos a pediros historias de casas y de hoteles rurales.
Y un gallinero con unos pites, y claro, los pitos canten, kikiriki, kikiriki, son el despertador de la naturaleza. Y coño, que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos, porque cantaban a horas intempestivas. ¿Para qué, me cago en Dios, venís a un pueblo a hacer turismo rural? Encima llamáislo rural. No me jodas, ¿entonces a qué venís?
Bueno, esto que acaban de escuchar es parte de un vídeo que se ha hecho viral y que tiene como protagonista a un pastor muy enfadado, como hemos escuchado, con los turistas que buscan ambiente rural, pero a una manera un poco urbana. Sergio Martín Romo va a contarnos luego más sobre esta historia.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117, para que nos hagáis llegar vuestras historias sobre casas y hoteles rurales o cualquier otra cosa que queráis, ¿eh? Está abierto para todo el mundo. Si queréis opinar sobre alguna sección, si tenéis preguntas, si tenéis sugerencias, ahí están. Nos sirven mensajes escritos o de voz. Y además de todo esto, nuestra tertulia de mediodía, hoy con Eupropio Padula, con Jaime González y Pedro Mansilla, las madrécdotas de Nieves Ortiz, que va a llegar acompañada por los creadores de esto, que suena ahí de fondo. Bueno, se oye más o menos. Se trata de Saverio el Cruel, que es un montaje que fusiona el teatro y la música electrónica. Y además tendremos los libros por un tubo de Ana Grau, que hoy va a contar con la presencia aquí en el estudio de Buenos Días Madrid del ganador del concurso de microrelatos del mes de abril.
¿Cómo hacen las olas? Me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea, me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se caliente, no queda sol, nadie va hasta el mar. Las olas se aburren buscándote, no aparecerás. Un barco me cuenta que se acabó. Sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena parar a escucharte si sigues hablándome.
El pasado 30 de noviembre comenzó a funcionar Madrid Central, aunque no ha sido hasta el 16 del pasado mes cuando se comenzó a multar a los vehículos no autorizados. En este tiempo se han escuchado opiniones a favor y en contra, pero hoy no son opiniones, sino datos los que la plataforma de afectados por Madrid Central está ofreciendo sobre el impacto económico que ha tenido esta medida. El IVA es la clave para obtener esa información. Nos van a indicar, por ejemplo, cuánto se ha facturado exactamente. Y lo hace el Antonio Ribagorda, que es portavoz de la plataforma de afectados por Madrid Central y presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Madrid. Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Buenos días. Tenemos estos datos sobre la mesa en forma de diagramas y de quesitos que vamos a intentar interpretar. Decía ya antes que el IVA es la clave para obtener esta información de cuál ha sido el impacto económico hasta ahora de Madrid Central. ¿Por qué es el IVA precisamente esa medida que nos da esas cifras?
Pues porque, digamos, cuando hacemos la presentación trimestral del IVA, que hemos terminado en el año 2018 y se presentamos en abril de 2019 se han presentado los resultados de toda la facturación como de compra, resultado del IVA. Entonces, en las encuestas que hemos realizado, que han sido 250 y tantas respuestas que hemos recibido, en el más del 53%, el 77,3% de las empresas han perdido, han facturado menos, se han perdido, en términos globales. Y luego ya por sectores, pues hay diferentes estudios, en los cuales nos dan que, por ejemplo, en lo que es en el sector económico,
sí,
el mayor porcentaje que ha caído en lo que es la recesión de ventas económicas es de menos 11% en el comercio de proximidad. En nuestra profesión, que somos agentes comerciales, hemos caído el 9,8% respecto al 79,6% de las empresas, de las cuales el 53,7% está destruyendo empleo. Eso significa que es un problema bastante grave y doloroso para la economía, tanto local como nacional, ¿no?
Ajá.
Y la hostelería retrocede hasta el 9,1% de la facturación del trimestre, comparativa al trimestre. El trimestre del año pasado también tuvimos los reyes, las rebajas, y este año también hemos tenido los reyes y las rebajas. Por lo tanto, el comparativo es exactamente el mismo. ¿Qué puede haber una diferencia? Dos, tres días de la Semana Santa que haya pillado en marzo a pillar abril, pero no son datos tan significativos como para ver que efectivamente se está destruyendo empleo y que la economía va en retroceso.
Claro, ahora lo que habría que ver, Antonio, es si esto es una situación coyuntural, es decir, hasta que nos adecuemos y hasta que nos adaptemos los madrileños y la gente que viene de fuera a esta medida, la de Madrid Central, o esto va a permanecer así a lo largo del tiempo, me imagino, ¿no?
Nosotros ya las reuniones que tuvimos con la alcaldesa de Madrid, en La Carmena y en Cibeles, estuvimos ya manifestando los problemas que podíamos presentar ya desde el mes de noviembre, estamos hablando. Porque esta Madrid Central lo que tenía que haber hecho es consensuar con los diferentes servicios o diferentes estamentos para ya, de acuerdo que Madrid Central es interesante, pero lo que también es interesante es que yo tenga que llevar mi salario o pueda darle comer a mi familia. Si yo destruyo empleo y me voy al paro, pues es difícil que yo pueda mantener el estatus que tengo, ¿no? Uh-huh. Y no estamos creando empleo, estamos destruyendo empleo, ¿eh?
Bueno, otro problema importante que veo de estas cifras que han presentado ustedes es el tema del abastecimiento. El 58,2% de las empresas encuestadas considera que su abastecimiento se ve bastante o muy perjudicado por Madrid Central.
Bueno, ahora la última que hemos tenido en la suerte con el ayuntamiento es que ha autorizado el decir que todos estos mercados municipales se pusieron a abastecer, porque si yo antes no podía entrar hasta nada más que hasta las 7 de la mañana para cómo ir a abastecer al mercado. Uh-huh. Resulta que no tengo horario para hacerlo. Es ilógico, ¿no? O sea, yo no puedo llevar un material al mercado, no puedo llevar la fruta, no puedo llevar el pescado, no puedo llevar la carne, no puedo llevar los diferentes productos de consumo. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Ya.
Yeah. No tenemos coches eléctricos para entrar todos a la vez, ¿no? Y hay puntos de recarga y ni estamos preparados. Y económicamente, una persona que tenga una X número de furgonetas que tenga que cambiar desde aquí a final de año, ¿quién le va, digamos, a financiar esa inversión o qué medidas o qué ayuda van a tener? Tampoco lo sabemos.
Uh-huh. Otro de los factores, sí, voy mirando uno por otro, el 40,24% de las empresas considera que Madrid Central genera una importante variación de los precios. ¿En qué sentido? ¿Por qué varían los precios?
Pues muy fácil, porque digamos, si ya en la carga y descarga no antes tenía con mis APR un horario, ahora al ser más restringido, lo que tengo que hacer es coger más transporte para poder entregar, porque ahora antes tengo una hora y en esa hora tengo que hacer un abastecimiento, no solamente a un APR que teníamos antes, ahora tengo que hacer a todo la manzana central. Entonces, uh-huh, yo tengo que hacer muchas más furgonetas, luego si encima la multa, ¿quién la va a repercutir? El industrial no la va a pagar, la va a repercutir en su producto, automáticamente, yeah, el producto de la tienda, del pescadero, el carnicero me lo va a repercutir en el precio, al final ¿qué pagamos? Los consumidores.
Ya. ¿Qué van a hacer ustedes con este balance? Me imagino que lo presentarán en el ayuntamiento.
Sí, digamos, efectivamente, el ayuntamiento nos pidió datos y cifras, ya están aquí, se están presentando a la prensa, como usted bien sabe y me está diciendo.
Sí.
Y esperemos que la próxima reunión que tengamos con el ayuntamiento vean que efectivamente los datos que estamos aportando hoy son reales y que van en detrimento del comercio de Madrid Central.
¿Cuándo es esa reunión, señor Laborde?
Pues esperemos que sea rápido, antes de las elecciones.
Ya.
Estamos a 20 días de elecciones, ¿no? Hoy, ¿sí? Hoy 8 a 28 tenemos 20 días. Ajá. Si quitamos los 6 domingos, pues en el momento que le tenía Manuela Carmena nos diga hoy, pues hoy mismo vamos para allá. Uh-huh. Ahora que nos diga, estamos con ella. O sea, no tenemos ningún problema.
Bueno, ¿qué es lo que le van a pedir con estas cifras encima de la mesa? Porque pues supongo que dar marcha atrás a Madrid Central lo podrán pedir ustedes, pero
sí, no,
ya les adelanto que la respuesta va a ser que no. Claro.
No, eso, no, digamos, lo diga que ya lo sabemos. Lo que sí queremos es saber que ese consenso que tenemos que haber tenido de las empresas antes de hacer Madrid Central rectifiquen en algunos puntos y no puedan dejar trabajar, por ejemplo, los agentes comerciales, que yo no puedo llevar con mi coche, no puedo llevar muestrario. Si llevo un muestrario de joyería, que voy en el metro con ello. Si voy en un taxi, si voy, tengo que hacer 7-8 visitas en Madrid Central, que tengo que hacer 7-8 taxis, ese coste, ¿quién me lo va a pagar? De mi dinero, solo tengo que repercutir a la empresa. La empresa repercute, como estamos hablando, en el producto final. Y entonces, ¿qué hacemos? No podemos trabajar. Tenemos que controlar los coches que pongan agente comercial, representante de roles, o representante de Cartier, o parte del circo, cualquier de estas, que estamos llamando, que vengan detrás de nosotros, nuestros amigos, de lo ajeno. O sea, son cosas en las cuales pedimos que, por favor, nos dejen trabajar. Si yo no digo que Madrid Central, no, pero Madrid Central con condicionantes y condicionantes que no puedan ser factibles para todos los madrileños. Uh-huh. Pues, tengan en cuenta que ahora mismo las personas que vienen autobuses discrecionales tampoco pueden entrar en Madrid Central a dejarlo a los pasajeros, a los turistas. No hay dársenos para aparcar. Uh-huh. En la calle Gran Vía, que hay más de 30 establecimientos hosteleros, ¿cómo lo hacen? Los autobuses discrecionales que vengan con los turistas, por ejemplo, un grupo desde Barajas, del aeropuerto de Adolfo Suárez, ¿dónde lo descargan? ¿Dónde lo dejan en Cibeles y suben con su troller, su maleta? Es inconcebible. O sea, para eso digo que hay cosas en las cuales hemos estado hablando con Manuela Carmena, sí, nos han concedido una serie de bonificaciones o de datos, y entonces nos quedan 3 o 4, que son los que estamos luchando para que Madrid Central pueda ser factible para todos los visitantes, para todos los inquilinos, para todo el mundo y para todos los que estamos trabajando.
Pues ojalá lo consigan.
Esperemos que así sea.
Pues sí, ojalá se consiga conciliar esos dos, con el concepto Madrid Central, con que ustedes que trabajan ahí, sí, o que no, viven sí. allí, o que bueno, tienen sus negocios, sus alquileres, claro. sus cosas, puedan no ser los grandes perjudicados de esta, de esta medida.
Pues, si se tiene datos, fíjese que hay de empresas que están destruyendo empleo. Ya. Eso no es bueno para nadie, ni para Madrid, ni para nadie.
Pues tiene usted toda la razón. Antonio Ribagorra.
No, nadie nos gusta. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos para lo que necesiten. ¿Eh?
Portavoz de la plataforma de afectados por Madrid Central. Gracias a usted, que sabemos que hemos pillado casi a lazo saliendo de esa rueda de prensa.
No, estamos en ella.
Está en mitad de la rueda de prensa, pues le agradezco mucho
que nos haya atendido.
Un abrazo muy fuerte.
Para lo que necesiten. Muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este jueves, desde las 7 de la tarde, apasionante jornada en la Liga ACB. Unicaja de Málaga, Fuenlabrada. Y desde el Palacio de los Deportes, Derby, Real Madrid, Estudiantes. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
Bueno, y cuando son las 10 y 26 minutos de la mañana en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, vamos con una buena noticia, que no todo va a ser, en fin, regular. Y es que ayer conocíamos las banderas azules de este año que se otorgan a las playas de todo el mundo. Un total de 669 han recaído en playas españolas. Son muchas, son muchísimas, pero son 28 menos que el año pasado. En la Comunidad de Madrid, eso sí, conservamos la única que teníamos, la de la playa de Virgen de la Nueva en el Pantano de San Juan. Obtuvimos la bandera azul en la categoría de Costa Interior por primera vez el año pasado y este verano volverá a ondear de nuevo. María Luz Lastras es la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias. Alcaldesa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues enhorabuena, porque es una buenísima noticia. Creo que el año pasado, con la primera bandera azul, se aumentó un montón el número de visitantes a esta playa.
Sí, efectivamente, es una playa muy visitada, tanto esta como otra que tenemos en llamada entre nosotros la zona, Playa del Muro.
Sí.
Y efectivamente la bandera azul pues fue un atractivo más al que ya tenía, Muchas veces por curiosidad, otras veces no tanto, pero el caso es que sí, efectivamente tuvimos un aumento importante de visitas para disfrutar de la playa.
Por lo tanto, el mantener esa bandera azul era muy importante. Alcaldesa, la zona de baño del Pantano de San Juan está dividida en dos partes, digamos, la de la Virgen de la Nueva y el muro. La Virgen de la Nueva tiene esa bandera azul, el muro todavía no lo ha conseguido. ¿Qué diferencia hay entre una parte y otra para que una sí y otra no?
Bueno, pues el año pasado, hago un poquito de resumen, sí. El año pasado presentamos candidatura para las dos playas y fue otorgada solamente a Virgen de la Nueva porque zona de muros, otra zona que igual, dentro de que estamos en un entorno similar, sí que es verdad que requiere de otra serie de puesta en marcha de mecanismos más exhaustivos en cuanto a esos compromisos medioambientales que tenemos. Digamos que es un poquito, plantea unas dificultades añadidas. Por eso, el año pasado se consideró por parte del Tribunal de Bandera Azul concederlo a Virgen de la Nueva. Este año, efectivamente, solo lo hemos solicitado para Virgen de la Nueva, pero con el ánimo de afianzar, de conseguir, de mejorar y dejarlo pues perfecto para ello. Y una vez conseguido este y consolidado esta playa, ponernos a trabajar con la zona del muro. No por ello goza de menos servicios, ni muchísimo menos. Cuando nos planteamos esta serie de medidas que se necesitan para bandera azul o no, yo simplemente porque eran una necesidad ya que requería de nuestras playas, de nuestro pantano, sobre todo por cuestiones de limpieza y de seguridad, trabajamos igual en las dos zonas. Quiero decir, el salvamento existe en las dos zonas, cada una tiene su propio equipo de salvamento. En las dos zonas se mantienen unas labores importantes de limpieza, en las dos zonas disponen ya este año de baños públicos. El año pasado, por ejemplo, zona de muro no teníamos unos baños públicos, que también son uno de los requisitos que se plantean. Y bueno, pues simplemente es un poquito más dificultoso porque la geografía es diferente y bueno, pues hemos preferido ir con paso seguro, consolidar bien una zona y ponernos a trabajar para próximos años en la siguiente.
Bueno,
es una cuestión, digamos, de seguridad, de sensatez, digamos, aplicar un poquito la sensatez y haciendo las cosas bien y poquito a poco ir creciendo sin querer abarcar más de lo que podamos abarcar.
Bueno, si nos fijamos en la parte de la Virgen de la Nueva, que es la que tiene esa bandera azul por segundo año consecutivo, hay que dormirse en los laureles. Alcaldesa, quiere decir, ¿está ya todo hecho en esa playa o quienes vayan a visitarla este verano se van a encontrar con alguna novedad?
Sí, este año hay una novedad. Por supuesto, los servicios que ya se pusieron el año pasado siguen existiendo, incluso se van a mejorar y a reforzar. Pero este año nos quedó pendiente una cosa muy importante que este año ya hemos conseguido y es una rampa de accesibilidad a la playa.
Ya.
Este año va a existir esa rampa.
O sea que nos la vamos a encontrar cuando vayamos ahí a disfrutar de nuestro baño este verano. Si
sí,
hubiera que pedir algo, quiero decir, no sé si hay a la Comunidad de Madrid, por favor, échennos una manita. Creo que el transporte, por ahí cojeamos un poco, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, la zona tiene un encanto maravilloso, pero es verdad que el acceso es limitado. Es limitado y queremos evitar otro tipo de problemas que puedan ocasionarse por un colapso, por los vehículos aparcados en zonas donde no debieran. Entonces, aunque hemos tenido el año pasado un control bastante importante, disuasorio para respetar las vías de entrada y salida en caso de emergencia, sí que es verdad que si queremos evitar que entren más coches allí. Y la manera de hacerlo es una idea que ya quisimos poner en marcha el año pasado, pero necesitábamos de ayuda, en este caso, efectivamente, de Comunidad de Madrid, y era poder disponer de un autobús lanzadera, donde a los visitantes les facilitemos un sitio dentro del municipio de fácil aparcamiento, dejen su coche tranquilo, cojan sus cosas, y mediante un autobús lanzadera pues se les desplace a la zona de baño y con las mismas, en los horarios establecidos, pues puedan regresar luego cómodamente al lugar donde dejaron sus coches. Fue la asignatura pendiente del año pasado y este año pues ya tiene que dejar de ser una asignatura pendiente. Ya hemos iniciado una serie de gestiones y esperemos poderlo poner en marcha este año.
Pues ojalá sea así, porque le van a agradecer todos los bañistas que se acerquen a esta playa. Madrid sí tiene playa, está a 70 kilómetros del kilómetro cero de la capital, 50 minutos aproximadamente en coche, son 14 kilómetros de costa, un agua estupenda, un agua dulce fantástica. Es el único embalse de la comunidad en el que está permitido el baño y las actividades acuáticas a motor. Ténganlo ustedes también en cuenta.
Sí, tenemos.
Y hay que ir. ¿Para qué desplazarnos 300 o 400 kilómetros si tenemos una playa aquí, no, alcaldesa?
Pues sí, efectivamente, para esas visitas cortas, y no tan cortas, aquí en Dios, ya sé de personas que les ha gustado y se han planteado unas vacaciones más largas. Pero bueno, estos días de verano, de este calor sofocante, tener este lujo dentro de la Comunidad de Madrid, a escasamente una hora de la capital, pues es digno de merece la pena conocerlo y merece la pena disfrutarlo.
Perfecto, pues a ver si conseguimos ese autobús lanzadera y sobre todo a ver si el año que viene conseguimos también la bandera azul para la zona del muro. De momento la tiene la otra parte, la parte de la Virgen de la Nueva. Alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, María Luz Lastras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
¿Sabías que
el río Manzanares se llamaba antiguamente el Guadarrama de Madrid? No sería hasta el siglo XVII cuando el duque del Infantado decidiera cambiarle el nombre. ¿Qué por qué Manzanares? Pues muy sencillo, porque su principal señorío era el Real de Manzanares. Lo cierto es que nuestro río es querido y odiado a partes iguales, objeto de burlas literarias. Quevedo llegó a referirse al Manzanares como aprendiz de río, pero mucho cuidado, porque aunque nos cueste creerlo, a lo largo de su historia ha protagonizado numerosas riadas, ha destrozado puentes, ha dejado a la gente aislada en medio de pequeñas islas naturales que existían, y mucho más pegadito a nuestro día a día, ha inundado la M30 antes y después de estar soterrada. Así que no menospreciemos a nuestro Manzanares, démosle el lugar que se merece.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y 35 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Lorena Sánchez, muy buenas.
Buenos días, Eli, buenos días, Onda Madrid. Qué viento, qué día.
Ya, qué día, bueno, malo,
pues
qué día, no es decir mucho.
Claro, es un día cualquiera.
Buen día para quien le guste ir despeinado, por ejemplo.
Por ejemplo.
Mal día para el resto de la humanidad. Oye, que luego llega el fin de semana y creo que vamos a subir a 30. El fin de semana nos vamos al verano.
El fin de semana el bikini, bueno. Pero bueno que me avises de estas cosas, porque yo nunca me entero. Me pilla el granizo cuando espero el sol. Nunca me entero. Esto
es... Oye, que parece que el cambio climático va por ahí, ¿eh? Que siempre lo hablábamos. ¿Se van a cambiar las estaciones? No. Ya no es que no va a haber estaciones. Es decir,
claro,
como esto siga así, nos despertaremos un día y habrá nevado. Al día siguiente habrá 30 grados.
Claro.
Al otro, entretiempo.
Lo cierto es que...
No vamos a saber cómo andar por la vida.
Lo cierto es que cada vez que hacen una recreación de cómo va a ser, cómo va a afectar al planeta un cambio climático de una subida de 2 grados, que sabes que es la alarma que está cundiendo, hay distintas teorías de cómo puede afectarnos y fundamentalmente a nosotros muchísimo. O sea, si nos desertizamos, que parece que es lo que ocurriría en caso de que se produjera algo así, pues hay que mirar el desierto del Sáhara para ver qué nos ocurriría,
¿no? Pues no parece muy apetecible, ¿qué quieres que te diga? Tampoco será muy apetecible tanta sequía para las medusas, por ejemplo. Aunque las medusas, es verdad que o tengo yo esa percepción o hay más medusas, por ejemplo, en el Mediterráneo en los últimos años que hace, yo qué sé, 20, por ejemplo.
Pues también, sabes que cada año se hace un recuento de medusas porque que hay algunas razones, por ejemplo, la subida de temperatura del mar parece que las afecta y hace que vengan más a las costas. Pero cuando realmente hacen recuentos históricos del nivel de medusas en el Mediterráneo, pues no hay muchas más. No hay muchas más, no proceden muchas más. Es decir, que se extinguen, no sé cuántos, 2 millones o 1 millón de especies parece que se van a extinguir, pero a las medusas no les ocurre.
A la medusa avispa, que es la más venenosa del mundo.
Claro, esta, fíjate que de la medusa avispa, que también la llaman la medusa caja, se considera el animal más letal del planeta.
¿Qué me dices?
O el más mortífero del planeta. ¿Qué te parece? Si necesitaras formar un ejército...
Más que cualquier serpiente. Que te dicen, si te pican, siempre me digo, tienes tantos minutos de vida.
En este caso es que no hay un antídoto que pueda contrarrestar el veneno de esta medusa. Estamos hablando de una medusa que tiene 60 tentáculos, que pueden ser de 3 metros. En cada uno de esos tentáculos, miles de pequeños aguijones con una toxina que es letal para el hombre en apenas segundos y no hay antídoto.
¿Por dónde circula esta medusa?
Afortunadamente está lejos. Las antípodas, es una medusa australiana.
Bueno,
no solo pasan cosas buenas
verdad,
en Australia.
No, perdona. En Australia todo te mata. O sea, tú llegas a Australia y están las arañas más venenosas del mundo.
Los canguros
que te pegan unas patadas que te dejan seco. Las serpientes más mortíferas están en Australia. Y ahora también las medusas.
Medusas, ya te digo que si tú tuvieras que hacer un ejército, háztelo de estas medusas y de rinocerontes, probablemente con esto vencías en el próximo Juego de Tronos, si es que nos invitan.
Ajá.
Pero lo que ha ocurrido y por lo que traía medusas hoy al programa es porque han encontrado una manera de un antídoto posible. Y además lo han hecho con lo último en las técnicas que existen en biología molecular, que es utilizando CRISPR, que es, ya estás aburrida de oírme hablar de esa técnica que permite cortar y pegar genes. Pues con esto y con mis famosos ratones han probado cortando y pegando genes de medusa qué es exactamente lo que produce la toxina, cuál es su ruta molecular, cómo llega a las células vivas y cómo las destruye, las necrosa. O sea, una picadura de esa medusa lo que hace es necrosar, mata el tejido inmediatamente y si entra en el circuito, en el torrente sanguíneo, inmediatamente paraliza el corazón. Tienes apenas segundos de vida.
Por Dios.
Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? Que en ese camino las toxinas de este superveneno utilizan el colesterol de cada una de las células como vehículo para entrar en la célula y matarla. ¿Qué han hecho? Buscar un fármaco que ya existe, que se utiliza para algunas enfermedades también relacionadas con el colesterol, que encapsula el colesterol celular. ¿Qué ocurre con la toxina que llega de la medusa a esas
que
células?
Que se encuentra la puerta cerrada.
Que la puerta está cerrada. No tiene vehículo para entrar en las células y destruirlas. Entonces es un bloqueo, realmente es una barrera que le ponen a la toxina para entrar. Es un camino para investigar en una enorme cantidad de posibles antídotos, no solamente para esto, sino para otros muchos venenos o para incluso fármacos, para hacer llegar fármacos a unos sitios y a otros sitios no. Es decir, como todo, es que los científicos avanzan todo el rato, mientras nosotros contemplamos las musarañas.
Y dejamos, aplazamos un poco el viaje a Australia. Yo, chica, bueno, ¿qué quieres que te diga? Con lo grande que es el mundo, lo dicho, uno llega a Australia y puede morir de 200.000 maneras según pisa, vamos, desde que te come el tiburón blanco hasta que te pica una medusa.
Fíjate.
Hasta que, en fin, un desastre. Bueno, lo de las drogas.
Claro, pero entonces vayámonos, no dejemos a Australia, pero vayámonos al altiplano boliviano.
A drogarnos, ¿a qué vamos ahí?
Sí, por lo menos así ocurría hace 1000 años en el altiplano boliviano. Lo que hay es un yacimiento bastante importante porque está a 4.000 metros de altura en un lugar que ha estado ocupado durante los últimos 4.000 años de historia. Ahí hay un yacimiento importante que están investigando y han encontrado una tumba en la que enterraron a alguien con honores, debió ser alguien importante en aquella cultura entonces, y esta tumba fue levantada, el cuerpo no está, pero lo que sí está, lo que sí dejaron es una bolsa de cuero que portaba los utensilios de esta persona importante de aquella época. ¿Qué es lo que se encuentran? Unas tablillas de madera, pequeñas muestras de hueso de llama muy afiladas, cortantes. Se encuentran un tubo que parece que sirve para inhalar. Y encuentran hierbas. Se ponen a investigarlos, aquí es donde entra el estudio científico de qué es lo que hay aquí. Y lo que encuentran, ¿qué es? Es que lo que este hombre portaba en aquel pequeño saquito de cuero era los componentes de la ayahuasca, que sabes que es el psicotrópico, esto son las hierbas que llevaba, el psicotrópico más utilizado en las tribus amazónicas, un alucinógeno que es, forma parte de la cultura de muchas de las tribus del Amazonas. Pero además llevaba cocaína, llevaba un hongo, uno de los hongos más alucinógenos, el xilobite, que probablemente conoces, un hongo alucinógeno. Llevaba un set para el...
Pero un camello con toda la regla. Hace mil años.
Y digamos que sería una llama, más que un camello. ¿Por qué? Porque sería la llama de la época. Porque, ¿qué es lo que han encontrado? Que gran parte de lo que él llevaba no se produce ahí. No se produce en a esa altitud, sino que es tropical.
O sea, que era tráfico.
Es decir, era tráfico.
Tráfico de
era
drogas.
Era tráfico, pero además había una red, parece que lo que la hipótesis es que existía una red, un mercado de llamas, que son las que utilizaban para hacer este mercado de... Seguro que llevaban más cosas, pero también había un comercio de estos psicotrópicos, alucinógenos, que se utilizaban entonces desde otro lugar. Fíjate que no es todo el rechazo social que tenemos aquí ahora. Por eso este hombre seguramente estaba considerado un embajador de su cultura, que iba de lugar en lugar, y por eso le entierran con honores, y por eso...
Sería una especie de chamán.
Podría ser una especie de chamán. Fíjate que me llamaba mucho la atención, porque en ningún momento dicen que sea una mujer, pero es que no hay cuerpo, ni siquiera lo planteamos. Me lo planteo yo, ¿no? Cuando leo la noticia digo, ¿por qué no puede ser una mujer?
Claro.
Pero nadie lo plantea, todo el mundo se lo plantea como un chamán. Pues bueno, alguien en aquel momento formaba parte de algo que debió ser un tráfico habitual dentro de este mercado que se movía desde las zonas tropicales de Bolivia hacia el altiplano, y en este comercio una de las cosas que llevaban habitualmente eran estos psicotrópicos, estupefacientes, alucinógenos, que formaban parte de esta cultura como algo que no era rechazable.
O sea, que había tráfico legal de drogas hace mil años en el altiplano boliviano.
Sí, obviamente esto es lo que encuentran en este lugar puntual, pero parece que es algo que estaba extendido fundamentalmente en estas culturas.
Oye, vaya pregunta. ¿Y si cubriéramos el Sáhara de paneles solares, qué pasaría?
Seguro que...
Qué bonito.
Claro, esto es algo que se han planteado en varias ocasiones, y lo interesante es que lo que he encontrado es que lo han cuantificado. O sea, fíjate que si estamos hablando del Sáhara, de todo el Sáhara, estamos hablando de una superficie de 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Si esta superficie la cubrieras de estos paneles solares, y ahora hay otras técnicas mucho más eficaces, más sofisticadas, pero si lo cubriésemos de estos paneles solares que conocemos todas las granjas solares, pues estarías produciendo 2.000 veces más que una de las centrales eléctricas más potentes que existen de energía. 36.000 millones de barriles de petróleo por día es lo que equivaldría a la energía que podrías generar de ahí. Es decir, podría producir 7.000 veces todos los requisitos de electricidad que tenemos en Europa. Si cubriéramos ese lugar, ese desierto, fíjate que, claro, la recepción de rayos de sol que existe ahí es la mayor del mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Ha habido proyectos que lo han intentado. Uno de ellos se llamaba Desertec. Este se puso en marcha en 2009 y se abandonó. Primero por los costos. Los costes es muy caro.
Sí. Hombre, pero sería rentable.
Sería muy rentable.
Al final.
Y razones políticas. O sea, fíjate que tienes que involucrar a poblaciones y pueblos que tienen conflictos sociales muy importantes. Es complejo agrupar una comunidad que se dedique a funcionar en esta dirección. Pero sí que hay dos proyectos ahora mismo en marcha. Uno está en Túnez, se llama Tunur, y otro está en Marruecos, que se llama Nor, que va de cubrir el desierto con técnicas más sofisticadas que, como te decía, los paneles solares, porque uno de los grandes problemas que había ahí es que se cubrían del polvo, de la arena, entonces dejaban de ser eficaces. Y para finalmente aprovechar de la manera más eficaz que tenemos en el planeta, utilizar casi el desierto como una pila que nos pueda dar toda la energía que cada vez necesitamos más, ¿no? Es un proyecto interesante.
Pues bueno, lo del polvo no sé cómo lo vamos a solucionar, hombre, pero ponerse de acuerdo los diferentes gobiernos.
Ya, es que estás hablando de todo África.
Es que estoy hablando de políticos,
claro,
entre otras cosas.
Sociedades de lugares en los que además hay muchísimo conflicto, pero los dos proyectos que hay, tanto en Túnez como en Marruecos, lo fundamental es que esta energía abastecería de energía a poblaciones muy desfavorecidas favorecidas y podría vender energía
al resto del mundo,
resto
claro.
Del mundo. O sea que es realmente rentable y además socialmente es un avance para poblaciones más desfavorecidas de toda África, ¿no?
Pues espérate que se enteren los de Arabia Saudí, que también tienen su pedacito de zona que les da el sol, ¿eh? Sí, cuidado, sí, cuidado, que nos lo
su gran
ponen
pedazo de
rápidamente,
desierto,
por eso. Sí. Interesante. Bueno, vamos con el último de los temas que hoy nos planteas, Lorena, los Pokémon.
Pues es que este me ha encantado, ¿qué te parece?
Me encanta, pasamos de la ayahuasca al Pokémon como si tal
sigue
cosa.
Sigue siendo alucinógeno,
sí,
el Pokémon.
Sí, la verdad es que sí. ¿Qué pasa con los
pues
Pokémon?
Pues es que este me ha encantado porque hay un lugar en el cerebro para los Pokémon.
Será para el que sepa de qué hablamos, ¿no? De otras cosas.
Claro, pues mira, esto es muy curioso. ¿Qué ocurre? Que estaba, es un experimento en el que trataban de buscar cómo se adapta el cerebro a nuevos aprendizajes. Uh-huh. Y sobre todo en la infancia, en la primera infancia. Esto se ha hecho con monos, es decir, sí, a monos en un zoológico les introduces un nuevo tipo de objetos, uh-huh, juguetes.
Sí.
Entonces lo que hacen es ver, aparecen los primeros juguetes en las jaulas de los monos y ven cómo eso afecta a su cerebro, cómo el cerebro se adapta, uh-huh, qué pasa ahí, si se activan nuevas neuronas, nuevas áreas cerebrales dedicadas a esos nuevos tipos de objetos. Querían investigarlo en humanos, cómo lo hacen, cómo a niños de 9 años les introducen de pronto un nuevo tipo de objeto que puedan empezar a manejar. Es complejo, uh-huh, encontrar algo así y proponer algo así a una comunidad grande. Entonces, uno de los investigadores que estaba allí es nacido en los 90. ¿Qué, uh-huh, ¿qué pasó en los 90? Pues que aparecieron los Pokémon en sus vidas. Digo su vida porque la mía
nos pilla un poquito lejos.
Nos,
sí,
pilla un poquito lejos. En la vida de esa generación aparecieron los Pokémon de forma muy masiva. Tenían que aprender a manejar al menos 100 individuos distintos, con cualidades distintas, características distintas. Además lo jugaban, ¿te acuerdas las Game Boys? Esas,
sí,
primeras maquinitas,
sí, sí,
que tenían que ponerse a una distancia. Es decir, que veían esos objetos una enorme población mundial al mismo tiempo, de la misma manera, y es decir, un objeto de estudio perfecto. Uh-huh. ¿Qué han hecho entonces a sujetos de los 90, nacidos, sí, en los 90, entre ellos el investigador, uno de ellos era el investigador, los han metido en les han hecho escáneres cerebrales y a otro grupo que no pertenece a esa generación. Uh-huh. Y a ambos les han puesto Pokémon delante. Ay, los Pokémon son muy bonitos, Eli.
Bueno, para gustos se han hecho estas cosas.
¿Qué ocurre? Que a los que aprendieron, ajá, a manejar el Pokémon se activa un área cerebral específica y concreta, un pliegue en el cerebro que está en el interior del oído, o sea, perfectamente localizado a todos, el mismo lugar se activa neuronas específicas que aprendieron a manejar esos Pokémon. Es decir, inmediatamente tienen una imagen de lo que es, cómo se utiliza, para qué sirve cada uno de los Pokémon y se activa en un área cerebral. Entonces, la gracia que tiene el asunto es que
madre
tiene
mía,
un lugar para los Pokémon en el cerebro.
Yo pertenezco a la generación que debe tener un lugar para la bola loca, no sé.
Oye, para el hula-hop.
Para el hula-hop.
Nosotros tenemos
a lo mejor
lugar
también, ¿no?
Así es, sí, claro. Si lo que hace el cerebro es adaptarse a todo lo que vas aprendiendo. Uh-huh. Nosotras
el
tenemos
Espinete tiene un lugar en nuestro cerebro, por ejemplo.
De hecho,
¿no?
Lo has dicho y oye, que he notado inmediatamente.
Que he notado tú que se te iluminaba una neurona.
Una neurona.
Y estupenda.
Exactamente esa.
En fin, cosas siempre interesantes, siempre curiosas. Hoy los ratones han aparecido con las medusas.
Solamente son.
Bueno,
vamos avanzando. De lado. Vamos avanzando. Tenemos menos ratones.
Exactamente. En fin, Lorena, que la semana que viene más.
Un abrazo. Y
hasta luego. Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿Quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos
te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Que nos quedan hasta las 11 en punto de la mañana los vamos a ocupar en un tema muy importante. Fíjense, abrimos temporada de comuniones, una celebración en la que no siempre los padres de la criatura están de acuerdo. Si esto ocurre en una pareja que convive y una pareja que tiene, en fin, un día a día normal, imagínense lo que ocurre cuando los padres del niño comulgante están separados o están divorciados. Puede ser que uno de los padres no esté de acuerdo con que el niño haga la comunión, o no queden de acuerdo en cómo tiene que ser la celebración, o lo quieran celebrar cada uno por separado porque no se pueden ni ver. En fin, Asunción Santos es abogada de Legalitas. Asunción, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de volver a estar con vosotros.
Lo mismo. Bueno, este es un tema muy interesante, en el que no pensamos demasiado cuando no tenemos un caso cerca, pero que puede ser muy problemático. Asunción, ¿cuál es la vía legal y el procedimiento para resolver los desacuerdos de los padres cuando ocurre algo así? Por ejemplo, que el niño quiere hacer la comunión, pero dice el padre o la madre, pues yo no quiero que la haga porque yo no soy creyente y no quiero que el niño haga la comunión.
Efectivamente, la ley ha habilitado un procedimiento para el caso de que haya discrepancias de los padres en relación con las decisiones relativas a los hijos. No solo el tema de las comuniones, sino uh-huh. también otras cuestiones como el cambio de colegio, actividades extraescolares, demás cuestiones que, si te parece, iremos viendo. Pero bueno, fundamentalmente esto está recogido en el artículo 156 del Código Civil y lo que implica este procedimiento es que cualquiera de los dos, el padre o la madre, pueden acudir al juez y no es que el juez vaya a decidir. Este procedimiento tiene esa particularidad, sino que el juez lo que va a hacer es atribuir la facultad de decidir al padre o a la madre. Previamente, lógicamente, va a oírles a ambos y uh-huh. al hijo también, si tuviere suficiente juicio y siempre que fuera mayor de 12 años. No quiere decir que el juez vaya a decir sí lo que diga el niño, sino que va a tener en cuenta su opinión y al uh-huh. final va a decirle al padre o a la madre que sea él quien decida. Hay algunas cuestiones, como es lógico por la vida diaria y demás, que puede adoptar uno solo de los padres, por uh-huh. ejemplo, normalmente con el que esté el niño,
sí.
que sería, por ejemplo, pues organizar al niño su vida cotidiana, por ejemplo, sus horarios, los tiempos de ocio, los tiempos de estudio, y evidentemente también uno solo de los padres, sin contar con el otro, puede adoptar decisiones, por ejemplo, de llevarle a un centro médico de urgencias, aunque no haya podido localizar al otro progenitor. Eso es lo lógico, ¿no? Pero luego hay otras cuestiones que efectivamente uno solo de los dos no puede decidir, porque son cuestiones de la patria potestad más importantes, como cuestiones relativas a la educación, a la salud, cuando no sea una cuestión de urgencia, y a la formación integral de los hijos. Eso deben hacerlo los dos de mutuo acuerdo, o bien ya te digo, acudir al juez y que sea el juez el que en virtud de lo que se les ponga decida cuál de los dos es el que va a tomar la decisión correspondiente. Entonces hay muchos temas de este tipo, por ejemplo, la elección de colegio.
Sí.
¿Qué hacemos con los niños? ¿Los llevamos a un colegio público o los llevamos a un colegio privado? Fundamentalmente lo que está detrás de esto es el coste, como es lógico.
Claro.
Entonces, bueno, lógicamente, si se está llevando al niño a una guardería pública, pues lo lógico es que el niño continúe en un colegio público. Si se quiere cambiar eso, incrementar el gasto, pues si el otro progenitor no está de acuerdo, puede acudir al juez. Por el contrario, si el niño ya desde el principio lo tenemos en una guardería privada, pues lo lógico sería seguir en esa línea a menos que haya cambiado la circunstancia económica de la familia. Otra opción puede ser, ¿qué hacemos? ¿Le llevamos a un colegio laico o le llevamos a un colegio religioso?
Claro.
Pues aquí el juez, lógicamente, lo que va a valorar, lo que siempre va a tener en cuenta el juez, es el interés del menor. Entonces, para decidir si le llevamos a un colegio laico o a uno religioso, pues va a tener en cuenta con quién está conviviendo el niño, cuál es su entorno habitual y qué situaciones le pueden provocar más conflicto, y en función de eso, pues le va a dar la opción de decidir a uno o a otro. Otra cuestión que pueda haber, el cambio de colegio, porque se traslade de domicilio el progenitor que tiene la custodia. No es que se impida la facultad de cambiar de residencia del progenitor custodio, pero claro, esta decisión puede conllevar una serie de medidas añadidas, porque puede afectar lógicamente a las visitas si se va muy lejos, a muchas cuestiones, incluso a la pensión de alimentos si se va a vivir a un sitio más caro. Entonces, el progenitor por sí mismo, vale, él puede cambiar de residencia, pero en el momento que está afectando al menor, que le va a suponer un cambio de colegio o una modificación del régimen de visitas, porque ya van a poder ser como antes, pues si el otro no acepta eso así a buenas, lógicamente va a tener que dirimir el juez la cuestión.
Uh-huh. Asunción, si nos centramos, esto nos da para varias secciones, además.
Pues sí,
pero
sí.
Si nos centramos en el tema de las comuniones, claro, sí. Ya no solo hablamos de la ceremonia en sí, sino de la celebración.
Oye, efectivamente.
Claro, ¿con quién celebra la comunión si los padres no quieren ni verse? Bueno, también eso
claro.
Lo decide el juez, ¿no?
Claro, en este tema de las ceremonias religiosas, primero hay que ver un poco los antecedentes del menor. Lógicamente, si el niño ha sido bautizado, el padre ha aceptado que esté yendo a un colegio religioso y demás, pues no
sí,
tiene sentido que luego se oponga
claro.
A que haga la comunión. Todo
ajá.
Eso lo va a tener en cuenta el juez. Sin embargo, si la madre, así por las buenas, adopta la decisión sin contar para nada con el padre de que el niño haga la primera comunión sin comunicarlo ni nada, pues entonces se podría entender que está vulnerando los derechos del otro, incluso uh-huh. El otro podría llegar a oponerse al pago pues del
de su parte,
vestido,
claro,
de, exactamente.
Claro. En fin, Asunción, que en estos casos, por el bien del niño, a lo mejor es ponerse de acuerdo, y si no, pues hay que ir al juez, es que no nos queda otra.
Sí.
En fin, lo dicho, que tendremos que hablar de estos temas en semanas sucesivas. Asunción Santos, muchas gracias.